Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferroles. Jueves, día 4 de junio. Os saluda quien os habla, Ada Romero. En nombre del resto de compañeros que trabajan en esta emisora de radio, trabajamos para contarte lo que sucede aquí en los municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Lo haremos hasta la una y posteriormente, entre la una y 20 y la una y media, tú serás el protagonista, podrás opinar en el tiempo de usted dirá. En el programa de hoy hablaremos de las peticiones que el colectivo ecologista ADEGA realiza con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente que se celebra mañana. Precisamente nos centraremos en las peticiones que realizan a las autoridades políticas de nuestra ciudad de Ferrol y también, como no, a las personas de a pie, de aquellos pequeños gestos que podemos realizar para mejorar o preservar el entorno y el planeta en el que habitamos. El planeta que ha tenido un pequeño respiro con motivo de esta crisis y pandemia sanitaria, pero un planeta también que nos devuelve pues quizás todo lo malo que le hemos estado dando en estos últimos años. De ello hablaremos con motivo de este Día Mundial del Medio Ambiente que, recordemos, se celebra mañana. Y también charlaremos sobre la actualidad municipal, política y autonómica con José Manuel Rivarela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico. También nos detenemos en los motivos de una concentración que se ha secundado hoy en la ciudad departamental delante de los juzgados, al igual que en otras muchas ciudades del país, en protesta contra los desahucios que se están retomando, al parecer, sin dar una alternativa de vivienda a muchas familias y personas y colectivos cada vez más vulnerables. Hablaremos de ello y de cómo está la situación también aquí en nuestra demarcación. También te cuento más cosas. Mañana, viernes, día 5, finaliza el plazo para presentar esas solicitudes a las subvenciones contempladas dentro del Plan de Mejora de la Empleabilidad del Ayuntamiento de Ferrol, un programa de ayudas a las que se puede optar y solicitar vía telemática y que se pueden acoger aquellos negocios con sede en la ciudad departamental que hayan estado afectados por esta crisis del COVID-19 según diferentes requisitos que constan en las bases reguladoras. El ayuntamiento destina, recordemos, 2 millones de euros a este plan con el que se pretende dar liquidez a las empresas para que atenúen el impacto que supuso esta crisis económica. Y en cuanto a los datos activos de COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, pues curiosamente siguen invariables desde la jornada del pasado lunes. Un día más, son 20 los casos activos, 2 en hospitalización y 18 que continúan en seguimiento domiciliario. La misma radiografía, exactamente la misma, que se repite por cuarto día consecutivo aquí en la demarcación sanitaria ferrolana. Y bueno, estábamos un poco también pendientes de si los ayuntamientos realizarán o no los campamentos de verano, por aquello de juntar a los niños más pequeños, población que puede resultar asintomática, pero que sí que puede contagiar. Pues bien, en FENE han dado el primer paso, ¿no?, por decirlo así, en nuestra comarca. El próximo miércoles, día 10, abrirá el plazo de preinscripción para apuntar a los niños en unos campamentos que se van a desarrollar en el Colegio Centieiras de Perlío. Tendrán 2 turnos de 15 días aproximadamente cada uno y se van a concentrar hasta 40 niños en cada uno de esos. Desde FENE destacan que se van a aplicar las normas y protocolos para este tipo de actividades que decreten las autoridades sanitarias y que serán informados, bueno, por los padres antes del comienzo de esta actividad. Y también nos preguntabais mucho durante estos días anteriores por el cementerio. Pues bien, el Ayuntamiento de Ferrol ha habilitado 3 puntos de agua para uso exclusivo en el cementerio municipal de Catabois. Recuerdan que no está permitido beber en ellos y se abren al público también los aseos que se deberán utilizar respetando las normas de seguridad y de aforo. Volvemos a FENE en este caso porque NOA Madera Creativa, esa empresa que está protestando por la pérdida y por esa aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, cierra hoy el periodo de consultas previo a la aplicación de esos 2 expedientes, uno extintivo para la mitad de la plantilla y otro temporal. Miembros de la CIGA se concentraban ayer ante la fábrica para mostrar su solidaridad con la plantilla. Y críticas también entre sindicatos en el seno de Navantia. Comisiones Obreras criticaba ayer a las organizaciones que hacen del inmovilismo su estrategia sindical y ha lamentado que la CIGA censure el acuerdo para propiciar nuevas contrataciones en la planta de Ferrol. Así están las cosas pese a la situación crítica que también están atravesando esta confrontación entre los sindicatos. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Contrariamente a lo que veíamos durante esta mañana en Meteo Galicia, tenemos cielos que alternan nubes y claros. La temperatura es de 18 grados. Como siempre, nuestros compañeros nos dan más detalles. Meteo Galicia, muy buenas.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos anubrados con precipitaciones de carácter feble más probables durante la mañana. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada hoy en Ferrol de 14 grados, una máxima prevista que llegará hasta los 19. Os ventos soprarán moderados de componente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, de momento nada, no tenemos precipitaciones, no se descartan a lo largo del día, pero de momento nubes y claros en la ciudad de Ferrol con respecto a este boletín que ya era grabado a primeras horas de esta mañana. Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo un incidente que al parecer ha tenido lugar en el ayuntamiento, concretamente de Ortigueira. Al parecer, delante del Eroski, un coche sin carnet chocó contra otro vehículo. Estamos recabando más información sobre este asunto, este posible accidente delante del Eroski, en este caso de Ortigueira. Continuamos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E hoxe imos a deternos nos vindeiros minutiños en este espazo a Radio en Verde na necesaria obligatoriedade e necesidade que temos de cuidar o noso entorno, o noso planeta. Todo indica que a COVID-19 orixinouse en animais salvaxes e así saltou os humanos, animais que se encontraban fora do seu hábitat, estresados, en mercados nos que se comerciaba con eles. A pérdida de bosques, o deterioro ambiental, aumenta o risco de transmisión deste tipo de enfermedades, entre outros moitos factores, que a continuación imos a comentar co secretario da Asociación Ecologista Adega aquí en Ferrolterra, con Miguel Anjo González García, posto que mañá celébrase o día 5 de xullo, comemórase o Día Mundial do Medio Ambiente, este ano adicado á biodiversidade. Miguel Anjo, benvido, bo día, que tal?
Hola, bo día.
Bueno, que sucede na actualidade? Porque, bueno, son moitas as teorías que se teñen de como estamos influenciando negativamente no planeta e nos mesmos estamos provocando pois diferentes tipos de catástrofes como estas pandemias. Que sucede na actualidade? Porque, por exemplo, unha parte de Asia e de África tamén están sufrindo outras pragas, por exemplo, esa praga de langostas que acecha de xeito importante os cultivos. Contanos.
Bueno, a ver, o problema é que o noso sistema de vida ha levado o planeta a estar en un auxi, ¿no? O planeta xa non dá máis de sí, ¿no? E vou dar unhos datos rapidamente para, por exemplo, o 75% dos ecosistemas terrestres, o 66% dos ecosistemas marinos están xa gravemente alterados, ¿no? por exemplo, hai 300 anos, en 1700, pois pues, humedades que había daquela, hoxe hai un 85% menos de esas humedades, ¿no? Un tercio dos mamíferos marinos, un 40% dos anfibios, un 33% dos corales, tamén están en risco de desaparecer nas próximas décadas. Non se sabe exactamente, moi ben, os científicos non se ponen de acordo, e moi ben, cantas especies hai no planeta, tanto animais como, como vegetais, non? Pero se cree que hai unos 8 millóns e 11, pois un millón desas especies vai desaparecer xa nos próximos anos. Se cree que 150 especies animais diarias están desaparecendo. Esto é un problema, indudablemente, un problema que por noso sistema de vida. Por exemplo, o tema algo...
Claro, que estamos a facer mal, moitísimas cousas, pero cales son as principais?
Bueno, as principais, pois, é desde o nosso xeito de alimentarnos, o nosso tipo de sociedade de usar e tirar, nuestro, non sei, nuestra forma de movilidade, é dicir, nuestro xeito de colocarnos no espacio ambiental, non? Ese é o problema, non? Estamos depredando todo. Non é a culpa, non quero botar a culpa ao ciudadán, porque o ciudadán non ten culpa, ou a culpa ven do poder, non? Das grandes empresas que son as que están devorando o planeta, non? A clase política, que é a que ten que dar soluciones para cambiar isto, non? Pero nós, os ciudadanos, sí que podemos facer moito, pois desde con un consumo responsable, con unha movilidade responsable...
Agora falaremos disso, de que podemos facernos a título personal e tamén, como non, por supostísimo, as autoridades políticas. Se tivo algo bom esta pandemia sanitaria, foi a disminución un pouco do noso ritmo de vida e o consecuente beneficio para o sistema, para o medio ambiente, para o noso planeta. Isto é algo que, cecais, deberíamos prolongar no tempo, que nos debería de facer reflexionar. Que lle pedides vosotros as autoridades políticas e as persoas? Como se pode aproveitar este momento ou esta lección para cambiar un pouco o noso modelo de vida, os nosos hábitos de consumo? Que se pode facer aquí no noso entorno máis cercano?
Sí, mira, primero, efectivamente, esto foi unha lección de que se poden facer cousas, ¿no? É decir, se parou todo por unha cousa que nos vemos como un virus. Segundo, non creo que isto haxa sido un beneficio para o medio ambiente, nada. Además, pode ser perjudicial porque se está retomando todo, se está falando de volver á normalidade. Cando volver á normalidade, como están dicindo moitos científicos e moitos grandes pensadores, é volver á crisis, é volver a provocar outra pandemia, ¿no? Entonces, esto ha sido un pequeno respiro para o planeta, pero insignificante. Efectivamente, esto ten que darse máis forte, porque efectivamente hemos contaminado menos, o aire está máis limpo, pero esa enerxía que se consume de menos só ven da movilidade, ¿no? Hai outra enerxía, como as fábricas, as calefaccións e todo eso, que sí, aí tamén tiña que reducirse, ¿no? Pero, efectivamente, o que se lle pide a clase política, o que nos lle pedimos ás autoridades locais, que aquí onde toca, da base de onde se poden facer moitas cousas, é que aproveiten isto para facer unha serie de cambios, por exemplo, como decimos, que aquí en Ferrol se pasa a peatonalización xa do centro da cidade, o cal traerá a parte de beneficios económicos, seguramente, beneficios sociais, xa que as crianzas poderán xugar na calle, a xente andará tranquila polas rúas, vai traer tamén beneficios medioambientales porque baixará a contaminación e baixará o consumo. Outras medidas, por exemplo, o acceso á cidade por as grandes vías, algo que está falando e facendo moitas cidades europeas, reducir a velocidade máxima, reducir a todo que se pode a velocidade máxima, igual o consumo tamén sea menor de combustible, será menos potenciar el transporte público, ¿no? Potenciar de verdad un transporte público que sea para a xente atractivo viaxar no transporte público, que teña facilidade para o transporte público. Uh-huh. Poñer o carril bici, desde logo, é outra medida, potenciar o uso de bici e os desplazamientos non motorizados, as vías aquelas que sexan posibles, por exemplo, a Estrada de Castelo ou a Estrada de Santa Mariña, ponerla de un solo uso, meter ahora, como en todas las ciudades de Galicia, en todas las ciudades del Estado.
Nosotros, como personas, a título individual, ¿qué podemos hacer?
Sí, mira, rápidamente. Pues mira, por ejemplo, algo tan sencillo como consumir productos locales, ¿no? Consumir productos locales, consumir productos de agricultura ecológica, ir a los mercados. Por ejemplo, no consumir plásticos, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, en vez de comprar un paquete de arroz o paquete de azúcar que venga en plástico, comprar lo que venga en papel, que también hay posibilidades al mismo precio. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Y sobre todo, eso, tener una conciencia de movilidad, de que tenemos que dejar o coche aparcado en una casa.
Pues gracias, Miguel Anjo, por comentarnos todo esto. Un placer. Buen día. Sí.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Trasladámonos virtualmente un poquiño ás portas dos xulgados daqui de Ferrol, porque hoxe ás 10:30, como sucedeu en outros puntos de todo o Estado, de todo o noso país, tiveron lugar concentracións de moi poquinha xente, bueno, as que están permitidas, para protestar e demandar contra os desafiuzamentos polo dereito a unha vivenda digna e por un parque público de vivendas sociais. Vainos explicar un pouco de xeito máis pormenorizado todos os motivos desta concentración que hoxe se secundou aquí en Ferrol. Ignacio Martínez, ele, bueno, pois un dos integrantes desa rede de apoio mutuo de Ferrol Terra Stop Desafiuzamentos. Ignacio, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sí. Que o que está pasando neste momento actual e cales foron os motivos máis importantes destas concentracións ao longo do noso país?
Pois, decir que ata agora estaban suspendidos os prazos procesuais e entonces estaban suspendidos os lanzamentos e desafiuzamentos de das vivendas, non? Por unha disposición adicional do decreto da alarma, do estado de alarma, non? Que pasa? Que a partir de maio as novas prórrogas xa deron que a partir do 4 de xuño, que é hoxe precisamente, que xa se levantaban ese suspensión de aprazamentos e, polo tanto, volvían outra vez aos desafiuzamentos que estaban previstos. Hai uns que xa están señalados para este mes de xuño e xullo e os que estaban señalados no mes de marzo e maio, abril e maio, pois que esos son os que están suspendidos, pois agora volven a activarse, non? Teóricamente, ten que haber unha nova comunicación ás persoas. Entón, que pasa? Que a nivel de todo o Estado, isto afecta a moitísima xente, e sobre todo porque sabían as persoas que eran vulnerables antes desta pandemia, e agora, con esta pandemia, pues, aumenta, non? Esa xente en situación de vulnerabilidade, non?
Que alternativa pedides vosotros para estas persoas que teñen cada vez aínda máis complicado ese acceso a unha vivenda?
Claro, e isto prodúcese sin ter resolto os problemas das alternativas residenciais. É dicir, que as persoas que estaban nunha situación de vulnerabilidade con antelación e agora, e que estaban nun procedimento xa de desahucio, que é o que sucede? Que si a administración non funcionou, tanto autonómica como a local, e non resolveu a situación a nivel de todo o Estado, non? Pero a nivel de Ferrol exactamente igual. Non sei en concreto, había un desahucio para marzo, para 30 de marzo, quedou suspendido, dunha familia monoparental, con dous pequenos a cargo, e tanto o programa Reconduce como oficina municipal local non ten resolto esta situación de alternativa habitacional nunhas persoas que non teñen ingresos, polo de agora.
Uh-huh. Agora, Ignacio, é o único...
O mínimo vital, claro. A mellor terán algo, pero a situación de unha vivenda en Ferrol está son 350 € de media.
É o único caso que coñecedes na actualidade ou hai outros máis que están nesta situación vulnerable actualmente?
En Ferrol son, en a distrito de Ferrol, que é o Partido Judicial de Ferrol, anualmente sobre unos 145 casos, sabe? Nosotros neste caso concreto é porque unha persona que está na rede de apoio mutuo que acudeu a nosotros, non? Independentemente de que hai outros casos, pero son por execucións hipotecarias, que sabes que que dende marzo xa se aumentou a prórroga ata 2024, uh-huh. Para que non se vaya a execucións adiante, e hai persoas que están nun proceso neste momento pendentes da subasta da súa vivenda. É dicir, que sú que temos na rede, outras persoas que están pendentes dunha permuta no Instituto de Lei da Vivenda, é solo, por problemas de mobilidade, cousas dese tipo é o que temos na rede nós. E algunhas persoas tamén por culpa da suspensión de risga e estas cousas.
Uh-huh. Ignacio, que facedes?
Con respecto a un momento determinado de que hai un desahucio por alugar, é un caso concreto que temos, dime.
Uh-huh. Digo, que facedes un pouco vosotros, é dicir, destos 145 afectados que existen na actualidade, se contactan con vosotros, que trámites seguides para poder aliviar, facilitar ou mediar nesta situación?
Sí, bueno, hai unha serie de organismos, que aquí existe o programa Reconduce, e existe da Xunta de Galicia, e existe unha oficina de vivenda contra desahucios no Concello de Ferrol, que son os que realmente están dedicados a poder buscar unha serie de alternativas residenciais. Dende o programa Reconduce, o que fan é ofertar o bono de aluguer social. Pero ese bono de aluguer social, claro, a unha persona que a desahucian, non hai casero que alugue unha vivenda a unha persona desahuciada e tal, é moi difícil.
Claro, é comprensible tamén,
non é igual ser un casero que ten unha vivenda, dúas, tres ou catro, e que non que pode ese diñeiro lle fai falta para un neto ir a universidade ou que fora, que un banco ou a propia administración, ¿no?
Efectivamente.
Hai unha diferencia bastante e eso, pues, claro que temos en conta, ¿no? Uh-huh. Pero a realidade é que as persoas que están en situación de vulnerabilidade, a mellor algún caso até son reincidentes, porque non teñen siguen en vulnerabilidade constantemente, sí. Porque a súa alternativa residencial non se resolve. En Ferrol hai as vivendas de 13.000, hai máis de 100 que están tapiadas e non se amañan, e a propia Xunta de Galicia, este é o Instituto de Vivenda Solo, que é o que ten que solucionar o problema da vivenda, pues tamén ten vivendas que están uh-huh, sin alugar, pechadas.
Uh-huh. Pues así está a situación. Ignacio Martínez, desta rede de apoio mutuo de Ferrol Terra Stop, desafiuzamentos que hoxe retoman as súas concentracións no noso país e tamén aquí na cidade de Ferrol. Graciñas por atendernos. Bo día.
Vale, bueno, gracias, hasta logo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y siempre que suena esta sintonía nos toca ver la actualidad municipal, autonómica y también del Estado con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de una situación muy complicada, la que tenemos aquí en nuestras comarcas y en la comunidad de Galicia, aunque las cifras del paro no han sido tan malas como en el global del Estado. Aquí en nuestras comarcas un parado más en el mes de mayo con respecto a abril, pero está claro que falta carga de trabajo en Navantia, que también esa losa negra pesa sobre la central térmica de Aspontes, el cierre de Alcoa, no a Madera Creativa. Precisamente el consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha defendido que hay alternativas para Alcoa San Cibrao. ¿Cuáles son?
Bueno, pues desde luego Alcoa San Cibrao lo que lleva es esperando 2 años por el Gobierno central para que apruebe un estatuto de industria electrointensiva. lo que no se puede hacer es pedir más de lo que tienen otros, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo más de lo que tienen otros al gobierno del Estado, estamos pidiendo que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones a como están compitiendo en Francia o como están compitiendo en Alemania. Aquí tenemos un coste kilovatio hora muy superior y, por lo tanto, bueno, pues está acreditando lo que ya muchos teníamos absolutamente claro, es que esto nos puede abocar al cierre. Por lo tanto, hay que tener una política industrial que ayude, efectivamente, a que no haya una huida de empresas. Estamos viendo cómo la deslocalización, sobre todo después de esta crisis que estamos pasando en este momento, es un problema para todo el país, ¿no? Yo creo que Ferrol no merece este trato por parte del gobierno, porque muchos de nuestros sectores económicos tienen que ver mucho con la economía nacional y tienen una alta dependencia de las decisiones que se adoptan en Madrid, ¿no? Por ejemplo, pasa en Alcoa, pasa en Endesa, que lo venimos diciendo desde hace varios meses. Se puede estar de acuerdo con la transición energética y estamos todos de acuerdo, pero esa transición energética tiene que ser justa. O estamos viendo lo que pasa con la ausencia de carga de trabajo en el sector naval, ¿no? Que viene a complicar esta situación ya de por sí nueva que nos encontramos en este momento.
Vamos a hablar de más asuntos. Hoy se retoma a partir de las 7 de la tarde también de manera telemática ese pleno ordinario de fin de mes del pasado mes de mayo que se comenzaba a realizar, bueno, el pasado jueves, y como siempre, bueno, tienen esos larguísimos tiempos de intervención. Hoy se debatirán un total de 4 mociones. Una de ellas, el BNG vuelve a reclamar la peatonalización del centro de la ciudad, peatonalización con la que también, bueno, pues coincidía el sindicato Adega, para pedir un poco, bueno, pues la vuelta a la normalidad de las ciudades, a poder respirar. ¿Cómo se posicionarán ustedes con respecto a este punto?
Pues mire, esto es como la transición energética. Nosotros claro, estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con que hay que ganar nuevos espacios para los peatones. Eso es la peatonalización, ¿no? Yo como alcalde promoví una peatonalización importantísima en el barrio de Canido, ¿no? Ganándole espacio a las aceras, creando aparcamientos disuasorios. Eso es peatonalizar con cabeza. Lo que no podemos es aprovechar este momento de conmoción para intentar imponer ideologías excesivamente extremas, que yo creo que no debemos de confundirlo, ¿no? Y la peatonalización de la Madalena no se puede confundir con suprimir los coches. Porque mire usted, hay una realidad, y es que los coches están incorporados a nuestro estilo de vida. Y nadie tiene que recorrer 500 metros o un kilómetro con su compra para llegar a su domicilio. Porque, de lo contrario, estamos intentando mejorar el barrio de la Madalena y a lo mejor lo que hacemos es acabar convirtiendo en un barrio fantasma el barrio de la Madalena, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ir haciendo avances, pero que esos avances tienen que hacerlo compatible con que siga existiendo comercio y con que siga habiendo residentes. Porque de lo contrario, lo que vamos es a seguir echando a gente del centro de las ciudades, concretamente del barrio de la Madalena, que sigue perdiendo habitantes y sigue cerrando comercios. Por lo tanto, creo que no son decisiones tan fáciles como a veces se nos presenta, ¿no? Por lo tanto, nosotros daremos un sí al proceso de peatonalización, pero un sí condicionado a que se vayan tomando medidas que puedan ir permitiendo el avance en esa dirección. Tenemos un problema de aparcamiento evidente en todos los barrios de la ciudad, no solamente en el barrio de la Madalena. Por lo tanto, cada plaza de aparcamiento que se quite tiene que generar una nueva plaza de aparcamiento de carácter público, ¿no? Y eso es uno de los condicionantes más importantes en todo proceso. Afrontarlo no desde la ideología, sino desde el sentido común, que creo que es lo que tenemos que reivindicar, y en este momento, más que nunca. No hay soluciones mágicas. La solución es trabajar con una hoja de ruta, que es lo que echamos en falta en muchas ocasiones, y creo que es lo que Ferrol no ha tenido durante mucho tiempo.
José Manuel Rivarela, se nos acaba el tiempo, que nos quedaban algunos asuntos en el tintero que comentaremos en otra ocasión. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Muchas gracias y muy buen día.
De momento escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos entre la 1:20 y la 1:30 para que tú seas el que opine sobre estos y otros temas, por ejemplo, sobre la posible peatonalización del centro de la ciudad de Ferrol. Te esperamos. Cope Ferrol Necrológica, el señor don Manuel Vázquez Vázquez falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Amparo Pérez Pérez, su hija Isabel, hijo político Jesús Mateo, nietos Mateo y Sara, hermanos Lola, fallecida, José fallecido, Amador, Fina, Suso, Andrés y Ángel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 7:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión de vosotros, nuestros oyentes. ¿Qué podéis hacer para participar y para opinar? 981-33-3105, 981-33-3105, o bien, bueno, pues mandarnos vuestros mensajes a nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. Hoy os preguntamos, por ejemplo, sobre la peatonalización del centro de la ciudad y de otras ciudades. ¿Qué estáis, a favor o en contra? Es una moción que va a llevar esta tarde en la continuación del pleno extraordinario, perdón, del mes de mayo, que se va a retomar esta tarde en el consistorio ferrolano, y la va a llevar el Grupo Municipal del BNG con la intención de peatonalizar el centro de la ciudad en estos momentos para ganar espacio, bueno, pues para la ciudadanía, para esos paseos, incluso para las terrazas, y también en los mismos términos se expresaban desde la Asociación Ecologista ADEGA, que es tiempo un poco, bueno, pues de pararnos y reflexionar lo que es mejor para nuestro medio ambiente. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la peatonalización de Ferrol y de otros barrios, otros pueblos, otros municipios? Nos podéis llamar. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Voy a hablar de otra cosa, pero cortito, sobre lo que estamos viendo, que el ministro de Interior quiso obligar al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, a que le diese información sobre una causa que afectaría al gobierno. Y como esa información no podía dársela, aunque la supiese, pues no se la dio. ¿Y qué pasó? Que lo cesó y lo destituyó sin siquiera nombrarle el relevo. Ahora, al que tendrán que nombrarle el relevo será a Grande Marlaska, ministro. Un saludo.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
A partir del próximo lunes, previsiblemente, entraremos ya en la fase 3 de la desescalada. La diócesis de Mondoñedo-Ferrol informa que habrá nuevas disposiciones para el culto público. El aforo estará limitado al 75% de la capacidad del templo, y en cuanto a los bautizos, comuniones, confirmaciones y matrimonios, nos informan que serán organizados por los párrocos en diálogo con los feligreses, catequistas y demás personas implicadas. Damos un nuevo paso hacia esa nueva normalidad. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, tenemos unos políticos, y no me duele decirlo, que no están a la altura de las circunstancias que tiene España. ¿Cómo un político, bueno, un político no, uno que está en la política, se atreve a insinuar que incitan a un golpe de Estado? ¿Pero cómo puede decir eso una persona que está en la política en el alto rango? Oiga, señor mío, hay que medir las palabras, ¿eh? Y lo dice una persona con años y que conoce muchas experiencias. O sea, que si no valen para la política, oiga, hacer carreteras, como se decía antiguamente. ¿Qué es eso de estar en un despacho con secretaria si no saben entrar si quieren un despacho? Buenos días.
Buenos días. En cuanto también os comentamos, estamos preguntando hoy sobre la peatonalización del centro de la ciudad de Ferrol que pedirá esta tarde el BNG en esa consecución del pleno ordinario de fin de mes. ¿Qué opináis vosotros sobre ello, sobre peatonalizar, dejar más espacio a los peatones y a las terrazas en el centro de la ciudad de Ferrol? Y también te cuento que el caso de números activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol se mantiene invariable desde hace nada más y nada menos que 5 días. Son un total, nuevamente, al igual que en la jornada de ayer, de 20 casos activos, 2 están en el área de hospitalización y el resto con seguimiento médico telefónico. Continuamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería una queja. Mira, ayer a la 1:15 tenía que coger el autobús del arquitecto Marcide. Éramos 30 personas. Yo estaba nerviosa porque, claro, no todo el mundo disponemos de 11 euros para ir y venir, dado que tenemos que ir con frecuencia a la residencia. Éramos 30 personas. Y después, claro, vinieron 2 matrimonios, hablaron entre ellos, cogieron taxis. Vino otro matrimonio, cogió taxi, claro. La gente que va poco y que puede mejor, pues mira, coge un taxi. Subieron donde Lidl 2 chicos, una señora y un matrimonio. Veníamos como animales. Y yo le dije al del señor del autobús, le dije yo, mire, usted se cree que esto es, no digo que todos sean ganancias, pero mujer, a la hora punta, que saben que hay tanta gente en la residencia, que pongan más autobuses, sabiendo cómo está todo, Dios mío. Después subieron 5 personas, 2 chicos, una señora y una pareja. Veníamos todos, mi madre, yo venía negra, pero cariño, la necesidad te obliga a tener que coger un bus. Gracias y ya. Buenas tardes.
Gracias por darnos esta queja, en este caso de la saturación del bus hacia los centros hospitalarios de nuestra ciudad. Por cierto, también os recordamos que el Ayuntamiento de Ferrol ha habilitado 3 puntos de agua para uso exclusivo en el cementerio municipal de Catabois y de los que, recuerdan, no está permitido beber. Se abren al público los aseos que tendrán que ser utilizados respetando esas normas también de seguridad y de aforo. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y por si pensábamos que no iba a haber campamentos de verano para la conciliación, durante los próximos meses en Fene ha sido el primer municipio que se han adelantado, bueno, pues a informar que sí, que van a tener esos campamentos de verano. Se organizarán en 2 turnos de aproximadamente 15 días con un máximo de 40 plazas para niños y niñas de 3 a 12 años. Se podrá hacer la prescripción presencialmente de manera excepcional, aunque para acogerse a esta modalidad habrá que solicitar cita previa a partir del próximo lunes, y las familias interesadas pueden apuntar a sus hijos desde el día 10 de junio, pero preferentemente por vía telemática. Tenéis toda la información en nuestra página web. Vamos con otra llamada. Y por cierto, ¿qué os parece esto de organizar campamentos para los más pequeños durante los meses de verano? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Contestando a la pregunta primera que realizó usted de las calles peatonales, estoy total y absolutamente en contra. Las calles, las calzadas para circular los coches, las aceras para los peatones, y nada de poner terrazas ocupando la circulación de los coches. Evidentemente es una opinión muy personal y muy particular mía. Totalmente en contra de hacer ninguna calle peatonal, y menos ya el descaro de la calle Pardo Bajo. La calle Pardo Bajo es para que circulen los coches y por las aceras las personas. Un saludillo para la COPE.
Un saludo. Muchísimas gracias por esta opinión de este oyente que se manifiesta, bueno, pues totalmente en contra de la peatonalización, una peatonalización que siguen pidiendo, bueno, pues diferentes grupos políticos como el BNG. José Manuel Rivares le decía que hay que tener una peatonalización consciente con diferentes alternativas y, por ejemplo, para la asociación ecologista ADEGA, en este caso también es necesario, bueno, pues impulsar la peatonalización sobre sobre todo para preservar el planeta en estos tiempos tan complicados. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE y a través, como no, de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Lo que se dice volar, 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 volar. No vuelo.